Que se hacen las elecciones y estoy seguro que hay una amnesia absoluta sobre lo que pasó. No lo recordamos. No sabemos qué pasó, qué nos pasó a nosotros.
En el orden interno, por ejemplo, aparece el tema de los cementerios donde hay sepultados N.
9 de julio de 1982, Reinaldo Viñoni, último presidente de facto de la dictadura cívico-militar.
Y primera connotación que se le da es el descubrimiento del cementerio. Era NN, yo sostengo que no hay tal descubrimiento, porque había descubrimiento, si esto fuera una actividad clandestina, y en los cementerios esta no es de ninguna manera una actividad clandestina, ya que cadáveres NN y los sepultados como NN existen en numerosos cementerios del país y del mundo, de manera que yo no digo que es una cosa normal ni deseable, sino que digo que es, que existe, que así es, que no es un descubrimiento.
Malvinas.
Radio Provincia recuerda.
Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gob.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia. Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Llevando 3 unidades o más de arroz 53 largo fino por 500 gramos, te queda 489 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de lavandina Ayudín por un litro, te queda 979 pesos cada una. Y además, este miércoles, 15% de descuento en aperitivos y conservas de pescado. Vigencia 2 de abril y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y la apertura 2025 se juega provincia.
Sábado 5 de abril, desde las 17. El Lobo visita a Talleres, rival directo para el pase a octavos de final.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Nacho Tara y Germán Testa.
Talleres de Córdoba, Gimnasia, por la 12ª fecha.
Sábado 5 de abril,
desde las 17,
en provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Malvinas es Argentina.
Mi nombre es Rodolfo Carrizo, soy actualmente presidente del Centro de Combatientes de la Ciudad de La Plata. A mí me tocó ser soldado del Regimiento 7 de Infantería.
Nuestros héroes también.
Malvinas, a pesar del dolor que le representó a nuestra sociedad, a nuestro pueblo,
2 de abril.
También nos ayudó a construir hermandades importantes de compañeros que obviamente nos dieron su vida, pero también su amor, sus vínculos, cosas que nos hermanan y que nos hacen pelear por causas comunes.
Radio Provincia.
Como el derecho a la identidad, como el derecho al territorio, como el derecho a que obviamente somos un país marítimo y debemos pensarlo así, como el derecho a defender el litio y el agua potable, como el derecho a defender el alimento de los pibes en la escuela, a defender la educación pública. Malvina es todo eso porque está en todo eso.
Memoria.
Verdad.
Justicia.
Soberanía.
Malvinas.
Radio Provincia recuerda.
Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Más allá de las infinitas perspectivas que florecen cuando podemos hablar, recordar, soñar a las Malvinas, aquel atropellado conflicto bélico de 1982 precisa de verdad. Decir la verdad. Decir que fue una búsqueda desesperada de los militares para salvarse. Decir que no minimiza ningún análisis contemplar asqueados la figura espantosa de un general con un vaso de whisky en la mano que manda a la guerra a morir a centenares de pibes sin preparación. Si es que existe eso de prepararse para matar o morir en una guerra ortodoxa, ¿no?
¡Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza, pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio!
Pocos lo dijeron en aquellos días cuando una considerable multitud de argentinos se excitaron en Plaza de Mayo, aplaudiendo al siniestro uniformado. Es cierto, en esa misma plaza también hubo algunos miles que silbaron, abuchearon y denunciaron el origen atroz de ese poder que se engalanaba de alcohol, bravuconadas y mística histórica.
La fanfarria Alto Perú del histórico regimiento Granaderos a Caballo General San Martín está rindiendo los honores al excelentísimo señor presidente de la Nación.
Aún hoy en cada reflexión se empantana una anécdota. Los pibes de Malvinas, el frío, la superioridad tecnológica, el modelo de alistamiento y preparación de los combatientes, el hambre, las bombas mal preparadas, el coraje gaucho, los mercenarios y tanta inmensidad de historias como dagas atravesando de confusión el pensamiento pelado de una sociedad soberana. A las Malvinas hay que recuperarlas porque son nuestras. Con la razón de la verdad hay que recuperarlas. Con la convicción de ser un país democrático, amante de la vida y de los derechos, y no un engendro de dictaduras, bravuconadas, desaparición de personas, coima cotidiana, estructural y chauvinismo cipayo.
Había que poner orden frente a la anarquía, lograr la paz frente a la discordia, obtener la seguridad frente al temor. Ello se logró tras cruenta lucha contra una agresión subversiva que, operando desde las sombras, intentó sembrar el terror como medio para reemplazar nuestro estilo de vida.
Aquella aventura del otoñal invierno del 82 terminó como los pocos espíritus críticos de aquel momento habían denunciado y previsto, con la mezquina muerte de jóvenes soldados y la rendición de sus cobardes generales.
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Una obra de arte de la cobardía trágica, pero todo pintado horriblemente patético de azul y blanco, con Sol Guerrero. Todo usado para el provecho del rancio criollaje patriótico que, por supuesto, jamás pondría en tensión sus inobjetables propósitos. La riqueza ostentosa, el negocio, el enriquecimiento rápido y rapaz, la perpetuidad en el poder de las sombras y las luces del ser nacional. Y si para esto había que articular con la economía inglesa, se hace igual.
Ante todo, debe recordar que ningún texto de ley podrá generar una corriente de capitales hacia nuestro país si no existe la estabilidad política, seguridad jurídica y personal, estabilidad económica, igualdad con los ciudadanos nacionales en cuanto a la protección de la propiedad privada y el derecho a la repatriación de sus capitales y la remisión de sus beneficios en los límites y conforme a la ley que lo rige.
Y para poder quedarse en el poder después de los crímenes de la más cruel dictadura, aún con el ataúd de los desaparecidos debajo del escritorio presidencial, Malvinas. La única salida fugaz hacia el narcótico respaldo de las masas. La única guerra del mundo donde murieron los soldados y se rindieron todos los generales, almirantes, brigadieres, coroneles, contraalmirantes, mayores, capitanes, sargentos, cabos primeros, muchos de ellos torturadores de personas indefensas. Todos ellos murieron o están muriendo en la cama, poco a poco, con pensión completa.
La lucha será dada en todos los campos, además de la estrictamente militar. No se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo.
Porque el cinismo no dijo basta con la derrota de la guerra. El cinismo siguió también en democracia. Algo de pompa y boato en monumentos de dudosa sensibilidad y buen gusto a los héroes de Malvinas, mientras los ex soldados comenzaban a suicidarse. Los únicos héroes fueron también víctimas. Como siempre, los de abajo, los de siempre, los de la sangre, los del honor dispuesto para la libertad, la dignidad, la justicia. No los represores, los entrenados en torturas a personas indefensas, no los saqueadores de todo lo construido con el sudor de un pueblo. Esos siguen cobrando sueldos, pensiones y retiros.
No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa.
Ya en democracia tendría que haberse dicho la verdad y de no encubrirla. Por ejemplo, publicar oficialmente el informe Rattenbach. Triunfo de la verdad logrado recién 30 años después. Exhibir al pueblo la verdad sobre los hechos, acusar con la realidad al crimen irresponsable de Galtieri y sus generales.
Soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
El informe Rattenbach tendrá que repartirse en edición oficial y organizar enormes debates en los organismos de cultura para que la sociedad sepa cómo fue engañada, pero al mismo tiempo qué fácil cayó en el aplauso fácil de los sumisos y los dominados.
¡Viva la patria! ¡Es un día glorioso para nosotros!
¡Viva la Argentina!
¡Viva la Argentina! ¡La maldita
Argentina! ¡Viva nuestro país, que esté mejor! ¡Tiene que poner a los
ciudadanos! ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de... ¿De cuántos años?
Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.
Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro.
¿Está contento con esto?
Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería.
Es que la derrota fue tan vergonzosa que la Junta Militar rendida tenía no solo que cambiar a Galtieri, sino también nombrar a una comisión investigadora militar que explicara por qué se había perdido la guerra. La dictadura lo hizo para ganar tiempo, suponiendo que el informe y sus escribas harían lo de siempre. Nada importante, nada estructural, nada que pusiese en cuestión a los responsables. Pero, para parecer honestos, tenían que nombrar a alguien absolutamente honesto e incorruptible. Y ese fue el teniente general Benjamin Rattenbach, a quien le tocó la misión de presidir tal comisión. Comisión que había sido encargada de hacer solo un análisis y evaluación.
Nuestras Malvinas, vestigio colonial de un mundo viejo.
Pero Rattenbach y su comisión, en vez de producir un informe que dijera algo para ocultar todo, fue al fondo de la cuestión. Y lo dice en su informe final.
La fuerza empleada equivocada e inoportunamente no es el medio idóneo para hacer valer los derechos frente al adversario y ante la comunidad internacional.
En los considerandos ya se establece que el clima no era el mejor para iniciar la invasión, ya que
existían numerosos países, particularmente en los países europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino por la cuestión de los derechos humanos.
Frase fundamental. Sobre la improvisación irracional de la dictadura establece:
las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica, no existiendo certeza acerca de qué documentos o funcionarios fueron consultados, y el escasísimo aviso previo que se dio a las unidades propias para cumplir misiones de guerra provocó que se enviasen a Malvinas tropas sin adiestramiento ni equipamiento adecuado.
Se expresan en el informe claramente las
fallas de coordinación entre comandos, la falta de preparación del personal y material y la falta de información del enemigo.
Además,
no existía un plan de defensa de las islas en caso de que Gran Bretaña decidiera recuperarlas por la fuerza.
Improvisación absoluta, patética y asesina. Luego, el informe califica a las medidas de las tres armas como
irreflexivas y precipitadas,
que la convirtieron
en una aventura militar, sobre todo cuando se hizo efectiva la reacción bélica británica.
Luego de la investigación, irá la parte de preparación militar. La irresponsabilidad fue iniciar una guerra cuando
la clase 1963 no había completado su instrucción básica ni se había completado la instrucción elemental de tiro y combate. No se previeron las necesidades de orden logístico que fue causa de serios problemas de desnutrición de los soldados.
Además de
la falta de capacidad integral de la flota.
El 60% de las bombas argentinas sobre buques británicos
no explotaron por porque no tenían su tren de fuego preparado para blancos navales.
Con respecto al comandante militar de Malvinas, el general Menéndez, hay una frase en el informe que lo avergüenza para siempre.
Observamos un escaso empleo de lo que nuestra doctrina señala como un árbitro esencial para la conducción, la presencia del comandante.
Que en buen castizo quiere decir, el general Menéndez se borró. Se llega así también a Astiz.
Por haberse rendido sin oponer resistencia.
Es decir, el delator de las madres y de las monjas francesas quedó como un cobarde en la investigación de los propios militares.
El 9 de julio de 1977, LS-11 Radio Provincia transmitía en cadena nacional la arenga del almirante Emilio Eduardo Macera, integrante marino de la Junta Militar.
Este año nos acercamos a esta mesa cuando se están cumpliendo los tramos finales de una lucha exitosa contra un poder extraño y cruel, contra una invasión que cruzó las fronteras morales de la conciencia de algunos.
Malvinas.
As railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City, kitty say, Papa, 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 Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam, of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid.
It ain't Coca-Cola, it's rice.
Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama San says, you wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where pro cane proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, cough it up loud and strong. The
immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land, there ain't no asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy.
Malvinas. Provincia rememora el 82 y apuesta por el futuro.
Comparativamente con la época central del terrorismo de Estado.
Carlos Giordano, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Para marcar las dos épocas de la dictadura, el terrorismo de Estado, para decirlo genéricamente, y la guerra de Malvinas, digamos, como dos momentos, con el terrorismo de Estado está clara las responsabilidades, aún las responsabilidades sociales. Hay un discurso social, hay algunos que decían yo no tenía ni idea, yo no sabía, si escuché bombas, si supe, en algo habrán andado, digamos. Hay una formulación, al menos discursiva, de toda la gente sobre el terrorismo de Estado. Y hay una unanimidad sobre el juicio, sea cual sea el lugar en el cual estuvieron. Si hubo terrorismo de Estado, el Estado argentino ha decidido esto, lo ha enunciado, lo ha enjuiciado, lo ha puesto en los libros de texto, y hay una definición universal sobre el terrorismo de Estado. Está la categoría de desaparecidos como aporte argentino a la ignominia universal, etc. Sobre Malvinas hay tal aún vaguedad en la definición de las propias responsabilidades que es permisivo el discurso, este grupo de pensadores, de intelectuales, que creo que lo son, más allá de que su idea de intelectualidad y pensamiento me repugne y me asquee, pero la verdad que lo son, trabajan con las ideas, y es permeable socialmente que este discurso se instale. No ha habido un repudio generalizado, más allá de generar consensos mayoritarios en decirles que no son nacionales, etc. Pero no ha habido un repudio generalizado, es más, la gente se pregunta, esas pobres personas, esas 1.800, 2.000 personas que habitan en las islas, no tienen derecho, como cualquier ser humano, a elegir en qué régimen vivir y en qué país y bajo qué bandera. Por eso ha calado, y me parece que ha calado, porque efectivamente no hay un discurso hegemónico, no está saldado históricamente, ni siquiera en los sectores más interesados. Si uno raspa un poco la superficie de lo que ha sido la lucha de derechos humanos en la Argentina, a los organismos de derechos humanos, a los compañeros, a los militantes, a los extraordinarios luchadores por la democracia y la denuncia, que son los compañeros de los organismos de derechos humanos, les tiembla la voz cuando hablan de Malvinas. No saben dónde ponernos a estos tipos incómodos que somos los excombatientes de Malvinas. Claro, porque efectivamente somos un colectivo que pone en superficie el problema más estratégico que tiene la Argentina por resolver, que es la capacidad soberana. Digamos, Malvinas es un ejemplo. Cuando uno habla de Malvinas, no habla de 11.718 kilómetros cuadrados, roca y turba, que son las islas, sino habla del destino soberano, que tendremos o no. Eso es lo que me parece más difícil sobre el tema este de la culpa o el entusiasmo ciego. Cómo volverse a mirar, o volver a mirar esa culpa, cómo exorcizarla, y cómo tratarlo, aunque sea terapéuticamente, socialmente hablando.
Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina de nuestra isla.
30.000 desaparecidos en dictadura. 74 días de guerra. 33 días de combate. 654 argentinos muertos durante el conflicto. El 1,99% de los 9.804 soldados asignados en las islas. Las cifras oficiales británicas cuentan 255 caídos y 777 heridos. En base a un cronograma del conflicto, las bajas, nunca reconocidas por el Reino Unido, ascenderían a 1.100 hombres. Desde 1982 se han producido más de 400 suicidios de excombatientes argentinos. Un estudio realizado en 1995 reveló que el 58% de los excombatientes argentinos experimentaron episodios de depresión relacionados con el conflicto y 28% tuvieron ideas de suicidio. Los vientos promedian los 56 kilómetros por hora. Las temperaturas, los 2 grados bajo cero. Y una lluvia que no cesa de caer. Aún hoy. Malvinas.
Radio Provincia recuerda.
Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Este miércoles, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 839 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de atún Gómez da Costa por 170 gramos, te queda 1.199 pesos cada uno. Y además, este miércoles, 15% de descuento en té, mate cocido y edulcorantes. Vigencia 2 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáenz, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes.
De 15 a 18, temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Malvinas.
Radio Provincia recuerda.
Memoria. Verdad.
Justicia y soberanía.
Martín Raninqueo nació en La Plata en junio de 1962. Es músico y poeta. Publicó El viento también recuerda, ediciones Último Reino, 1996, antología de escritores excombatientes de Malvinas.
Última carta. Aquí no hay álamos ni luna, querido Pablo. Aquí no hay luna. Por las noches solo cuelga del cielo techo nuestro juego de alucinada protección, una radio portátil, obsequio de tía abuela que a veces canta, era en abril, de alguien de quien no recuerdo el nombre. Tengo tantos silencios por decirte y, sin embargo, lo primero que viene a mi cabeza es esto de no saber cómo debo matar a las ovejas que me miran. Apunto, me cargo de acero y bajo el fusil mientras espero impaciente el momento de apuntar al norte. Pero los barcos nunca se ven. Será por eso que arrojo con furia encendida cigarros de té en los dientes del aire, quizás como tiros de reglaje o en infantil defensa propia. Además, he terminado por comprender que el viento anda lloviendo verdugos que come la piedra y nos causa dolor. Ahora debo dejarte, querido Pablo. Saldré a marcar con baba y veneno un pedazo de tierra que haré mío, y en el instante crudo del miedo, al polvo le pediré un río de sangre salvaje en las venas o hacerme fuego bajo las alas de Cafulcurá. No entregar Cargüé al Huinca, repitió en su agonía, para después morir. Pero debo salir. Hay que vengarlo a Juárez, el de la escarcha en la risa, al que ayer un pájaro rojo le abrió la frente en el centro frío de su soledad. Por último, toda caja de música que suene en el mundo no la dejes apagar. Es tu responsabilidad. Mi garganta, querido Pablo, en tu garganta queda.
No estamos completos. Nos faltan las Malvinas.
Escucharía la BBC.
26 de abril de 1982. Acto de jura del gobernador de las Islas Malvinas, general Mario Benjamín Menéndez.
Cuentan presentes aquí en la sala donde se efectúa esta ceremonia, el señor teniente general doctor Rafael Videla, asistente invitado especial a esta ceremonia. El señor obispo de Lomas de Zamora, monseñor Desiderio El Sosolino. El señor juez federal, don Eduardo Marcuar. Por los partidos políticos hacen acto de presencia el doctor Guillermo Acuña Antorena, del movimiento Línea Popular. El doctor Ismael Amit, de Sujeto. El doctor Alberto Robredo, del Partido Federal. El señor Emilio Giannoli, del Partido Socialista Democrático. El señor Juan Carlos Manes, del Partido Intransigente. El doctor Américo García del MIT. El señor Francisco Perro, federal demócrata cristiana. El señor Julio Amoedo, del Partido Conservador Popular. El señor Enrique Inda, del Partido Socialista Popular. El doctor Carlos Tontín, de la Unión Cívica Radical. El señor José Eduardo de Cara, del Partido Demócrata Progresista. El doctor Jorge Abelardo Ramos, del Frente Izquierda Popular. El doctor Deolindo Fitel, del Partido Justicialista. El doctor Armando C. Aguirre, del Partido Maderista. Los sindicalistas, señor Ramón Bandacini, de Poesía, Telepostales. El señor Jorge Triaca, Plástico. El señor Luis Echeta, para terminar ferroviaria. El señor Miguel Soberano, de Molinero. El señor Saúl Ubaldini, cervecero. El señor Fernando Donaire, papelero. Los empresarios, doctor Eduardo García, de la Cámara Argentina de Comercio. El ingeniero Horacio Gutiérrez, de la Sociedad Rural Argentina. El doctor Jacques Hirsch, de la Unión Industrial Argentina. El doctor Federico Borraquín, de ADEPA. También se encuentran presentes, como invitados especiales por Ciencia y Cultura, el doctor René Pavaloro, la señorita Celina Repeto, el señor Urbano y el señor Ani Pizzi. Los periodistas invitados también el señor Cornel Don Rafael de Piano y el señor Gustavo Landiva.
Cosas que se sellaron, duelos que se hicieron y que generaron una especie de pacto, incluso individuales, sobre esto, de esta anedonia, de esta bulia, que está articulada también con otra cosa que les quería hacer escuchar, que es esos partidos políticos sobrevivientes a la más feroz dictadura que asoló a la Argentina y que el 2 de abril se posicionaba muy claramente a favor de una articulación político y la posibilidad de la coexistencia con la dictadura.
Un detalle que me parece que también es interesante, que es bueno porque a veces, como decías la otra vez, a veces el poder mediático poco caminó estas cosas y tiene que ver con la trama de un sector estratégico básico para cualquier gobierno, que es el rol de los empresarios.
Rodolfo Carrizo, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Hay una emblemática que es Amarita de Fortabat. Su empresa abasteció vía Chile con el cemento que después fue terminando en Malvinas para armar la base militar. Digo, todo esto también, en general, poco se ha caminado, poco se ha investigado, poco se ha puesto sobre el álbum, pero me parece que es la pata que constituye en definitiva el poder de la dictadura militar, la que genera el golpe, la que genera Malvinas, pero que también tiene su alianza en este poder y que ahora yo supongo que en este audio va a aparecer también el rol del otro poder, ¿no?, que es el de la política.
En declaraciones exclusivas realizadas en nuestro servicio informativo por el doctor Ilia, quien se encuentra en Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y que no podrá asistir a la reunión con el presidente Galtieri, acompañó hoy Ilia al gobernador Acuña durante el izamiento del pabellón nacional. El expresidente constitucional de la República Argentina dijo que se encuentra en esta capital en viaje especial y personal, y calificó como justa e inobjetable la actitud del gobierno por la recuperación de las Islas Malvinas. La municipalidad de nuestro medio, a horas muy tempranas, invitó a través de radio y periódicos a la población a embanderar profusamente la ciudad, a modo, por supuesto, de una clara expresión cívica de adhesión a las acciones de reivindicación de soberanía concretadas en el día de hoy por parte de las Fuerzas Armadas de la Nación. La CGT Regional Bahía Blanca, cuya mesa directiva integran los gremios de Camioneros, Luz y Fuerza, Poesit, Construcción y Fideros, dieron a conocer declaraciones de apoyo ante la reintegración de las Islas Malvinas al territorio argentino. Por supuesto que las entidades se atribuyen representación de la Central Obrera ante nuestro medio.
Los partidos políticos estaban en un proceso, en el 81 empieza a haber reuniones de lo que después se conformó como la multipartidaria.
Carlos Giordano, integrante del Centro de Excombatientes de Malvinas, La Plata.
Con Robledo y Luder por el PJ, con Ilia, con Tin por el radicalismo, con Allende por el Partido Intransigente, con Frondizi y Manrique por el desarrollismo. Y debe haber habido, por supuesto, también representantes de otros partidos. Y yo lo que tengo la sensación es que hay un doble juego, como en toda esa dirigencia política. Una dirigencia política que es la que sobrevive al 73. Es la que recupera los partidos que iban en un sentido en el 73 y son los que retoman el control partidario a partir del 76, digamos, el 74 algunos y otros el 75. Por lo tanto, hay mucho de oportunismo, hay mucho de pragmatismo y también, por supuesto, hay algunas intenciones de retomar el control del gobierno en elecciones democráticas. También lo había en muchos de los partidos. Pero en ese sentido vienen de ese desarrollo. Entonces el 2 de abril, cuando les llega de repente esa situación histórica, yo creo que hay un doble juego, digamos. Hay un juego de adhesión genuina a la acción. Yo te diría hasta de apoyo ideológico y político a lo que efectivamente había hecho la dictadura. Pero también un intento de uso de la oportunidad. Por ejemplo, de repente le ponían un micrófono frente a la boca cuando ni siquiera siendo Luder se lo ponían, o siendo Ángel Federico Robledo, o siendo Aguado, o siendo Manrique, digamos, exmilitar, etc. Hay ahí un doble juego que caracteriza, sin duda, a los partidos políticos de entonces y hasta ahora. Los jefes de los partidos políticos venían también de haber dado combate contra las fuerzas transformadoras de cada uno de los partidos y habían ganado esas tendencias. Habían ganado los Luder, había ganado Contín, había ganado García Puente en Provincia de Buenos Aires, había ganado Aguado, había ganado Frondizi. Y lo único que es más doloroso es verlo al Bisonte Allende ahí. Porque el Partido Intransigente, con Allende a la cabeza, no había participado o no era el símbolo de esa continuidad. Y es doloroso verlo, pero también lo caracteriza, digamos. También caracteriza cómo las contradicciones históricas a uno lo ponen frente a oportunidades. Y en esa oportunidad, Allende se bancó. Y también hay que caracterizar el momento. En el 82 había que no salir, ¿eh?
No, y aparte el avión que va a Malvinas también lleva a otros actores.
¿No? Sí, claro.
Va Baldini, va Favaloro. Es bastante grande la ensalada.
Sí. Va Bordeu.
Esa CGT que había hecho una manifestación el 30 de marzo con un muerto, por ejemplo.
Sí. ¿Y con qué consigna?
Paz, pan y trabajo.
Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras, salvajemente asaliados.
Los cuales también estábamos nosotros. La gran batalla ha terminado. El pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Ha demostrado que oxígeno.
Las Malvinas son argentinas. La guerra fue de la dictadura.
Les hago escuchar el último audio, porque atraviesa la casa, digo, a Radio Provincia. Radio Provincia, que los compañeros que laburaban en esta emisora en el año 76 cuentan que el 24 de marzo del 76 no hubo cambios, porque esta radio había sido intervenida política y militarmente en el año 74, como muchos organismos del Estado provincial, en esto que estábamos hablando recién.
Que no era Videgain el gobernador, sino Calabró.
En ese marco se trabajó, algunos buscando fisuras, otros abrazando con absoluto entusiasmo el proceso de reorganización nacional, y llega el 2 de abril. Y las voces, digo esto sin interés en juzgar personalmente a nadie, las voces intentan eso que hicieron muchos medios, especialmente los medios oficiales, que eran 24, 48, 72 horas por Malvinas. En el archivo de la radio guardamos, atesoramos parte de esos fragmentos. Les quería hacer escuchar uno particular, porque me parece que sintetiza un poco el principio de la charla, y es quién fue a Malvinas y de qué trama político-ideológica se venía, que era esa dictadura que eligió la idea de la recuperación de Malvinas.
Me dice que la garganta está media sentida, pero hay cosas que van más allá del estado de la garganta y de otras cosas, que es el sentimiento. Así lo han visto, posiblemente te encontraron en el mejor momento de tu expresión y capacidad vocal la gente que ha llamado en forma masiva a Radio Provincia pidiendo que vuelvas a cantar la milonga esa en homenaje al capitán Yaquino.
Yo le agradezco a la suerte esta posibilidad.
Te escuchamos.
Voy a cantar esta historia para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Naciendo para la gloria muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giachino. Estoy temblando y es verdad, ustedes también. Pero yo le agradezco a LS11 Radio Provincia la posibilidad de que esto que terminé de escribir anoche, a las 3 de la mañana más o menos, lo haya podido decir aquí, cantar aquí. Lo terminé mientras mi esposa dormía y mis hijas dormían en paz.
Yo vi morir a Giachino el 2 de abril. Tuve contacto con Giachino. Él era del Batallón de Infantería de Marina número 1, yo estaba en el Batallón de Infantería de Marina número 2, era Colimba, y la preparación de la operación de recuperación, que después se llamó el Operativo Rosario, se hizo en la sala de situación del BIM 2, digamos, donde yo estaba. Tuvimos varios episodios de encuentros con Giachino y era un verdadero animal, un verdadero hijo de puta, un tipo muy brutal en el trato, por ninguna razón. Lo que se decía en ese momento es que era un comando, era un tipo con pelotas que se la bancaba. Y bueno, y cuando bajó el 2 de abril, él era el jefe de uno de los grupos, de los dos grupos de comando que bajaron en la madrugada del 2 y que atacaron. A él le tocó comandar el grupo que atacó la casa del gobernador, y lo matan cuando patea una puerta, la puerta de la casa del gobernador, se manda a la primera línea de habitaciones, y ahí lo que le pasa es que patea la puerta y adentro no había familias indefensas, mujeres a ser violadas y niños a ser secuestrados, sino había 50 Royal Marines que le tiraron. ¿Por qué hago esta referencia? Digamos, la referencia personal porque tengo testimonio directo y compañeros que son testigos y víctimas también de él, sino porque acaba de salir la causa y la denuncia sobre Giachino, que torturaba en la base naval Mar del Plata. Hay un testimonio directo que se está ahora ventilando en la causa por la base naval en Mar del Plata. Entonces, el tema de la valentía, la heroicidad, el muerto por la patria, no iguala. Digamos, el 3 de abril murió Almonacid. Y yo estoy seguro que le pregunto al 100% de la población, y salvo los familiares directos, los que estuvimos muy cerquita de Mario, no saben quién es. Y era el primer colimba. Y él no había tenido nada de esto en el pasado y no es recordado como tal por la memoria de estos personeros, como era el propio Argentino Luna, donde, digamos, con este discurso gauchesco, campero, patriótico, nacionalista, embozaban una historia y hacían nacer la historia hacia adelante. Esto es lo más brutal, es la negación de una parte de la identidad de ellos, que yo estoy seguro que en el caso de Giachino no estaría de acuerdo. Giachino reivindicaría lo que hizo, las torturas, las violaciones. Entonces no hay que ser más papista que el Papa, y me parece que hay que ponerlo en su justa dimensión histórica, digamos. También murió combatiendo por Malvinas, y en eso, en todo caso, tiene un valor mayor que el mío, que no morí y que estoy acá. Pero no por eso voy a dejar de dar testimonio de quién era este tipo, cuál era la época, de dónde venían y qué pasaría y qué pasa.